renovar o no renovar la concesión de la terminal de pasajeros en el puerto de Montevideo a Buquebus. Esta es una pregunta que ha estado flotando en el ambiente político uruguayo durante, bueno, durante todos los meses de esta administración, la que encabeza el doctor Tabaré Vázquez y que se instaló el primero de marzo. En realidad es una cuestión que estaba pendiente desde antes que asumiera este gobierno, pero que ha dado lugar a una fuerte discusión entre la nueva oposición y el nuevo oficialismo. Claro, porque de por medio está Buquebus y por lo tanto está el empresario Juan Carlos López Mena, que jugó un papel destacado en apoyo a la campaña electoral de Tabaré Vázquez. Entonces, bueno, tanto desde Tiendas Coloradas como desde Tiendas Blancas, cuando se anunció que sí, que se iba a prorrogar esa concesión, se argumentó, entre otras cosas, que estaban de por medio los pagos de favores que de algún modo se debían a ese empresario. Estuvo en el camino de una interpelación, hubo dos fallos del Tribunal de Cuentas discrepando con los criterios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bueno, finalmente ayer el gobierno tomó una resolución final. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas decidió prorrogar el contrato de Buquebus atendiendo a varias de las observaciones que le hiciera el Tribunal de Cuentas de la República. Concretamente, lo que se hace es que la concesión se prolongue por 5 años más y no por 10, como se había previsto inicialmente, mientras que queda fuera de este nuevo acuerdo la ampliación del área de servicios para atender a pasajeros de los cruceros internacionales.
La primera llamada del día.
A ver si logramos entender entonces el nuevo escenario. Estamos con el ministro Víctor Rossi, buenos días.
Buenos días contigo.
¿Cómo fue que se llegó a esta decisión?
Y bueno, analizando etapa a etapa, serenamente, lo que son los antecedentes, lo que es el pliego de la licitación y el contrato que se firmaron en 1994 y que ponía en la iniciativa del concesionario la decisión de la renovación o no, de la prórroga o no del contrato, y examinando lo que han sido los comentarios y observaciones del Tribunal de Cuentas en sus dos versiones, donde el tribunal en una primera versión hace observaciones que muchas de ellas levanta en el segundo documento, agrega algunas otras reflexiones y limita las observaciones fundamentalmente a la razonabilidad que debe existir en la ecuación que vincula inversión, canon, plazo, aunque expresamente aclara de que no es necesaria ninguna inversión para la prórroga, y al aumento del espacio, del objeto del contrato que se interpreta resulta de ese techo que se establecía para facilitar el desplazamiento de los pasajeros de cruceros hacia la terminal. Y entonces nosotros llegamos a la conclusión de que a esa razonabilidad la atendíamos con...
La razonabilidad entre plazo e inversión.
La razonabilidad que no era una obligación, que no surgía de las obligaciones del Estado que tuviera que haber ninguna inversión adicional.
Lo que pasa es que estaba de por medio que la concesión anterior, la concesión original había sido por 10 años y con una inversión de ¿cuánto?
La inversión que se exigía eran 2.900.000, pero en realidad la empresa Buquebus hizo una inversión que casi triplicó ese dinero por una decisión propia, ¿verdad? Por una iniciativa propia.
¿Y ahora se iba, en principio, a 10 años más con qué inversión?
Con 700.000 más el mantenimiento de los invertidos. Pero ya le digo, el propio Tribunal de Cuentas, que en un principio señaló la desproporción que había, después interpretó y dijo expresamente en su segundo dictamen que no era un impedimento, que no era una obligación aumentar la inversión, que aunque no hubiera inversión, igual se podía prorrogar el contrato y que lo único que recomendaba, sin que esto fuera vinculante, sin que esto obligara al Ministerio de Transporte, que era el que tenía que tomar la decisión final, lo dice expresamente, era que hubiera razonabilidad en esa ecuación.
Entonces ustedes lo que han resuelto es que en vez de 10 años la concesión sea por 5.
Sí, lo que deja abierta además la posibilidad de nuevas decisiones al vencimiento de estos 5 años, que pueden ser o nuevos llamados, o prórrogas, o nuevas negociaciones, ¿verdad?
El otro punto, el que refería a que de hecho se estaba modificando el objeto de la concesión, ¿cómo se lo atendió?
Y se lo atendió quitando las obras que iban dirigidas a ofrecerle una cobertura, una protección a los pasajeros del crucero que vinculaba a la terminal con el muelle 1 y 2 a través de un pasaje techado. Ese elemento de las obras se suspende para que se pueda despejar esa especulación respecto al afán que perseguía la resolución de favorecer la participación de la empresa concesionaria en el servicio de pasajeros de cruceros.
¿Pero qué ocurrirá entonces con el servicio a los pasajeros de crucero?
Esa es otra historia y esa será la etapa que después abordaremos. Fíjese, Cortelo, nosotros creemos que es muy bueno, muy promisorio que se esté incrementando la llegada de cruceros, como afortunadamente se está incrementando al incluirse el Río de la Plata en el circuito de este modo de turismo. Pero nosotros tenemos que procurar ahora sacar de esos cruceros el mayor rendimiento, y eso significa servir bien y de algún modo ayudar a que los pasajeros de esos cruceros bajen al país, consuman en sus restaurantes, recorran sus calles, vayan a sus comercios, gasten en el Uruguay. Y lo que está pasando es que hay limitaciones, hay un porcentaje solo de esos pasajeros que bajan, por múltiples motivos, pero fundamentalmente porque tanto en Montevideo, donde se les recibe a cielo descubierto y en un lugar donde no hay servicios, tanto en Punta del Este, donde se manda una lancha para transbordar a los pasajeros, el servicio que se brinda no compite con lo que es habitual en el mundo, ¿verdad?
Entonces, bueno, ¿pero qué tipo de alternativas?
Y bueno, y habrá que poner las manos a la obra para construir los servicios necesarios para que el puerto de Montevideo también pueda brindar a los pasajeros del crucero lo que necesitan.
Pero eso ocurrirá aparte.
Eso será
no
aparte.
No tendrá nada que ver con esta terminal de bus.
La decisión, por lo tanto, fue justamente separar este tema para no incorporar a este asunto una discusión que en realidad nunca había estado en la intención plantear.
Ministro, el fallo del Tribunal de Cuentas no era vinculante, lo aclaraba el propio pronunciamiento de ese organismo, ¿no? De todos modos, a la hora de redactar esta resolución tal cual quedó y tal cual se conoció ayer, ¿ustedes hicieron alguna consulta más con el Tribunal de Cuentas? ¿Saben
si se avala o no? No, nosotros recibimos del Tribunal de Cuentas un segundo documento muy exhaustivo, pero además ese documento nosotros se lo pasamos al estudio de nuestros asesores y particularmente algunos de ellos muy calificados en Derecho Público y catedráticos de Derecho Público, que nos siguen insistiendo en los informes técnicos los riesgos de la demanda que puede tener que enfrentar el Estado de no resolver bien este tema. Y en ese sentido...
A ver, ¿usted quiere decir que todavía no está claro que a López Mena le sirva esta fórmula que ustedes acaban de dar?
Nosotros ni hicimos consultas adicionales al tribunal después de recibir el último dictamen, ni consultamos tampoco a nadie y tampoco al empresario concesionario. En definitiva, como también dice el fallo, el Tribunal de Cuentas, esta era una responsabilidad del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Transporte, y así retomamos el asesoramiento que teníamos de la Administración Nacional de Puerto en un conjunto de resoluciones a favor de la prórroga y de la conveniencia de la prórroga, teníamos las observaciones del Tribunal de Cuentas, lo que hemos escuchado con atención, que fueron los planteos serios realizados durante la interpelación, y desde luego conocíamos las aspiraciones de la empresa concesionaria. Pero en este último mes y pico, nosotros no hablamos absolutamente con ninguna de las partes, porque justamente hablamos con nuestros técnicos para ir convenciéndonos de cuál era una resolución equilibrada y conveniente para el país. Y estamos convencidos de que lo que decidimos toma en cuenta las observaciones, los aportes, y le da al país solidez para poder defender esta resolución en cualquier instancia.
Ministro Rossi, usted sabe, me interesaría consultar a quien fue miembro interpelante a propósito de este asunto, y con él vamos a conversar en un par de minutos.
Permítame contar una cosa.
¿Algo más?
El Tribunal de Cuentas, nosotros insistimos durante la interpelación, insistimos públicamente, insistimos ante el Tribunal de Cuentas, que el Tribunal de Cuentas nos diera opinión sobre una cláusula que surge del contrato, que también está en el pliego de licitación, el famoso artículo 10, y que es el que obliga a la renovación y pone en manos del concesionario la iniciativa. Y ese artículo, el Tribunal de Cuentas, nos respondió que no nos podía hablar de las consecuencias, porque el Ministerio primero tenía que completar el acto tomando una resolución. El tribunal habla sobre hechos concretos y no sobre posibilidades. Y en segundo lugar, nos dijo que el artículo 10, que nosotros también habíamos dicho que no nos gustaba y que nunca lo íbamos a utilizar en ningún contrato que firmáramos, bueno, el tribunal fue más lejos y dijo que desbordaba la ley de puertos y que era ilegal. Pero resulta que buscando los antecedentes nos encontramos que cuando se firmó el contrato de 1994 entre Buquebus y la Administración Nacional de Puertos, este expediente fue al Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas aprobó el pliego de licitación y el contrato sin observaciones, incluyendo este artículo 10.
Lo que usted está diciendo es que el Tribunal de Cuentas se mueve con criterios contradictorios.
No, yo digo que hace 11 años no había encontrado ilegalidad en este artículo porque lo había aprobado sin observaciones. Y que ahora, estudiándolo más en profundidad, seguramente encontró que desbordaba la ley. Y eso nos colocó a nosotros en un tema que nuestros asesores analizaron especialmente, porque de ahí surge o no ese riesgo de demanda que nosotros no queremos correr, porque nosotros no queremos que el Estado uruguayo, que los uruguayos, terminen teniendo que enfrentar un nuevo pleito de los muchos pleitos que ha recibido y frecuentemente perdido el Estado uruguayo.
Ministro, le pido entonces unos minutos, voy a conversar con el diputado Nelson Rodríguez y después en todo caso vuelvo a escucharlo si es que se mantienen objeciones desde la oposición.
Junio de 1985. En perspectiva. Junio de 2005. En perspectiva. 20 años.
La resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conocida en el día de ayer, tiene 9 páginas. Va a estar disponible en nuestro sitio web, espectador.com, para quienes quieran leerla completa, bueno, y sacar sus conclusiones. Pero ahora estamos con el diputado Nelson Rodríguez, de Correntada Wilsonista, Partido Nacional. Diputado, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿usted ya leyó la resolución?
No, en realidad sí la leí anoche, muy tarde en la noche. Realmente no he tenido tiempo de hacerle un análisis profundo tanto a lo que estaba en la página del Ministerio como en la página de la Presidencia, que son dos cosas diferentes, una en la conferencia de prensa y otra resolución. Ya no he tenido tiempo prudencial como para analizarlo y dar una opinión fundamentada y seria como corresponde a este tema, ¿verdad?
Usted fue el miembro interpelante el 27 de septiembre. A propósito de, por lo menos, las primeras impresiones que tiene, ¿cuál es entonces su pronunciamiento?
Bueno, yo estaba escuchando muy atentamente ahora al señor ministro, a quien le mando los buenos días, que está ahí. Y en principio yo me quedan algunas dudas razonables en cuanto a si se mantiene ese monto de inversión, entre comillas, que se había hablado en un principio de $700,000, por ejemplo, ¿en qué se va a invertir? Porque se estaba hablando de una de las partes de inversión era el techado entre un muelle 1 y 2 de la terminal. Eso queda eliminado, haciendo de alguna manera atendiendo las observaciones del Tribunal de Cuentas. Se hablaba de una manga, una segunda manga de ataque, la cual se manejaba la posibilidad de hacerla dentro de los primeros 5 años, en el caso de que fueran 10, con la facultad de la Administración Nacional de Puertos de después de decidir de que no se haga, de que puede no llegar a hacerse. Pero como se sigue hablando de inversión, todavía me falta saber en qué se va a invertir, cuál es la inversión que realmente se va a realizar.
Esa es una primera observación, ¿y qué más?
Todo muy muy superficialmente, ¿verdad?
Sí.
Después, con respecto a la atención a los cruceristas, veo que se sigue insistiendo con mantener ese servicio que no estaba dentro de la licitación original, y lo que sí generaría una cantidad, un volumen muy importante de negocio. Me queda la duda si se mantiene ese servicio, si no se les va a cobrar a los cruceristas en caso de que los trasladen como en algún lado ahí entendí que se van a comprar los ómnibus y se van a llevar hasta la terminal. Eso generaría un gasto mayor.
Su pregunta es si de todos modos el terminal de Bucurús va a terminar prestando algún tipo de servicios a los pasajeros de los cruceros.
Exactamente, y no, digo, todavía no me queda claro lo de la razonabilidad y el plazo del canon, porque el canon en sí no se modificó, se mantiene el mismo. Pero por otro lado, de la opinión clara y me queda, es que si bien la responsabilidad del Ministerio de Transporte y de la República, del Estado en este caso, que se podría haber enfrentado a supuestamente a un juicio, yo considero que eso no es así, que el propio Tribunal de Cuentas, porque hay que leerlo todo y interpretarlo no a nuestra conveniencia, sino a lo que dice, el Poder Ejecutivo es el que está facultado para imponer las nuevas concesiones de concesionarios, más allá de la que la Administración Nacional de Puertos pueda pueda asesorar al Poder Ejecutivo, pueda pedirle de que le considera necesario esa ampliación. En realidad el Poder Ejecutivo es el que tiene toda la responsabilidad y es el que decide si sí se da o no se da. Y repito que hubiera sido mucho más transparente, mucho más cristalino y mucho más tranquilidad nos hubiera traído a todos, incluido a la fuerza política del señor ministro, de que se hubiera llamado una licitación. O sea, perfectamente se podría haber llamado una licitación sin ningún tipo de inconveniente, habiendo ampliado esto por cuestión de un año, con los mismos servicios, con el mismo objeto de la licitación inicial. Y además agrego, no nos cabe la menor duda de que la empresa que hoy está operando en el puerto hubiera ganado esa licitación y se le hubiera agregado todos los servicios, tuviera que agregarle negocios, todos los negocios tuviera que agregarle, pero realmente es llamativo la insistencia de llegar a cuestionar casi las decisiones, las observaciones del Tribunal de Cuentas y que no se haga esa licitación. No lo entendemos.
De todos modos, usted todavía, digamos, tiene que continuar estudiando el asunto, no ha fijado una posición.
No he fijado una posición terminante porque quiero tener toda la información. Lo que sí es muy probable que la semana próxima o la otra, luego de tener toda la información sobre la mesa, se le pida amablemente al señor ministro que concurra a comisión, a los efectos que allí podamos tener la información de primera mano, bueno, sus consideraciones y bueno, su lectura de las distintas observaciones del Tribunal de Cuentas.
Diputado Nelson Rodríguez, le agradezco entonces su participación esta mañana.
Junio de 1985. En perspectiva. Junio de 2005. En perspectiva. 20 años.
Ministro Rossi, usted estaba escuchando al diputado Rodríguez.
Bueno, sí, pero bueno, si me van a llamar a comisión, le voy a explicar al diputado nuevamente con mucho gusto en comisión, porque la verdad es que bueno, no encuentro que haya comentarios que hagan al asunto, porque
en a mí realidad, me quedan dos preguntas para formularlo.
Pues
escuchando al diputado Rodríguez.
Ahí está.
La primera, la inversión de $700,000, ¿en qué será? En la medida que, bueno, uno de los rubros que estaba previsto en inversiones ahora queda sin efecto.
Bueno, Usted sabe que en realidad, ahí aparte de los 700 mil dólares de inversión, existe el mantenimiento de esas instalaciones, que son instalaciones que están en buenas condiciones, yo digo que se le ofrece a los pasajeros buenas condiciones, y que de alguna manera eso cuesta mantenerlo. Pero además la resolución dice claramente que se mantiene el anexo que propuso la Administración Nacional de Puertos en reiteradas oportunidades, con excepción de lo previsto en el literal A del numeral 1 del citado anexo. Y eso se refiere justamente a ese pasaje que comunica la terminal de pasajeros con los muelles 1 y 2.
Entonces, esa estructura no se va a hacer.
Eso no se va a hacer. Demás se va a hacer todo, porque lo demás significa ampliación de la terminal de buses, incorporación de buses, agregado de servicios para los pasajeros, algunas reformas y ampliación de la zona de atención del pasaje y fundamentalmente esa manga que habilitaría un tercer puesto de atención de ferries, de modo de que si en el país pudiera parte de Buquebus plantearse el interés de operación de alguna otra empresa, también estuviera la posibilidad, la comodidad para que se pudiera esto concretar sin dificultades para nadie más. En la medida de que se incremente, como afortunadamente la tendencia es a incrementar el pasaje, los pasajeros por ferry, bueno, que hubiera la comodidad, que hubieran los lugares para permitir la operación de más de un barco a la vez.
Pero el monto seguirá siendo de 700 mil dólares.
Nosotros hemos mantenido el monto de que nos sugería la Administración Nacional de Puertos, que debía invertirse en las obras, y bueno, esa redistribución, porque la verdad es
por
que
otro lado,
la obra que se hace referencia es no era la obra sustancial, ni era el objetivo de este contrato.
¿El canon seguirá siendo de cuánto?
El canon es exactamente el mismo canon que estuvo negociado desde un principio y que tiene que ver con la cantidad de pasajeros y la cantidad de vehículos que llegan al puerto de Montevideo. Y esto, lo hemos explicado reiteradamente, no ha sido afectado, y al contrario, tiene una tendencia creciente en la medida que afortunadamente se está recuperando una tendencia creciente de llegada de vehículos.
¿Es que más de 1 millón de dólares por año?
Nosotros estimamos que va a ser bastante más de 1 millón de dólares con las tendencias actuales.
Y lo último que surgía de la breve entrevista con el diputado Rodríguez, con respecto a los pasajeros de los cruceros, sí. Buquebus, la terminal de Buquebus, ¿qué va a tener que ver?
Y bueno, del punto de vista de la llegada de ferry, nada. Desde el punto de vista de la operación de cruceros, yo no sé si usted sabe, Totelo, que los cruceros llegan acá con un pasaje que está integrado por distintos paquetes turísticos, que tiene distintos representantes, distintos agentes representantes en Uruguay. Esos agentes son los que van a buscar con sus ómnibus, con sus servicios, a los pasajeros para sacarlos a recorrer Montevideo o el país. Y bueno, en la medida que Buquebus maneja paquetes de cruceristas, bueno, recibe a sus clientes como reciben todos los demás operadores turísticos, y ese es un negocio de un particular que lo desarrolla, no sé en qué condiciones, no sé qué número, ni tiene nada que ver con esta terminal. Naturalmente, si Buquebus va a recoger los pasajeros, sus pasajeros, los que vienen en sus paquetes turísticos, y lo va a llevar a la terminal o no lo va a llevar a la terminal, ni estaba en el contrato original, ni está en este, ni sé yo, porque eso es una disposición que libremente realizan los empresarios.
Ministro Víctor Rossi, le agradezco su participación esta mañana.
Bueno, Cotelo, yo insisto en este tema del artículo 10, ese artículo...
No, ya quedó claro lo que usted tenía.
Sí, pues ¿sabe por qué? Porque resulta que parece que hay una liviandad en la consideración de un tema que después resulta que pagamos los uruguayos y que muchas veces ni nos enteramos que lo pagamos.
Usted lo dice a propósito
del
diputado Rodríguez en cuanto que hubiera sido mejor proceder a una nueva licitación.
No, yo lo digo en función de que el Estado uruguayo está lleno de demandas que muchas veces por decisiones apresuradas, caprichosas, que no se basa realmente en la lectura de las obligaciones que el Estado asume cuando firma un contrato, y este contrato no lo firmé yo, resulta que después tiene que pagar los uruguayos. Y mire que es una de las preocupaciones que tenemos, porque en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tenemos muchas demandas, muchos pleitos, y estamos procurando ir saliendo, arreglando, negociando, porque eso nos achica el presupuesto.
Volvemos a comenzar
con los uruguayos. A las órdenes.